Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 12 de agosto, en que hemos tenido harto solcito, niebla en la mañana, pero solcito en la tarde, pero un día frío, eso sí, durante prácticamente todo el día bajas temperaturas. Bueno, estamos todavía en el invierno, así que no hay que quejarse. Y dicen que vendrían algunas lluviecitas la próxima semana. Sí, y algo no tan poquita cosa. Ojalá se cumpla. Bueno, estamos en el 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 65 de BTR, pueden entrar o bajar más bien la aplicación Radio Duna, muy recomendable tenerla siempre por si están en algún lugar donde no llega la radio, no tienen computador, no pueden entrar a Duna.cl, bueno, la aplicación Radio Duna los va a salvar. Y en Duna.cl, bueno, ahí está todo, absolutamente todo lo que usted necesita para mantenerse al día y poder también escuchar los contenidos de Duna y compartirlos a través de los podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. A propósito de podcast, hoy hay nuevo capítulo de Duna Sports con nuestra Francesca Ravizza y el personaje esta semana, la gran Christiane Endler. Así que toda la historia de Christiane Endler en las voces y en los audios que corresponden, por supuesto, a esa historia, con la narración, la producción, la redacción, la postproducción de Francesca Ravizza, todo, absolutamente todo. Bueno, tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a hablar, hoy día es jueves, así que hablamos de ciencia, ¿no es cierto? Estaremos conversando sobre el tema del cambio climático y, bueno, todo lo que tiene que ver con el informe del panel de expertos panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, pero también lo que está específicamente pasando en nuestro país en términos de del agua. ¿A qué está pasando con el agua? Lecciones que se pueden sacar, por ejemplo, de la pandemia, lo que está ocurriendo con la mega sequía, la transición energética, y muchos temas que tienen que ver justamente con el medio ambiente. Estaremos con Ulrike Brosek, que es líder de Escenarios Hídricos 2030. Hemos estado otras veces con Ulrike, así que siempre es interesante esa conversación. Y también estaremos conversando con Ángela Oblacer, aquí la gerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Gente que sabe, que conoce y que tiene el expertise necesario para explicarnos en qué situación estamos y hacia dónde va la mirada. Así que bueno, eso es más o menos el menú que tenemos para esta tarde. También otra serie de temas interesantes, muy buena música también, eso está garantizado. Y partimos con la actualidad. ¿Qué pasó en el Congreso hoy día? María José Soto, ¿qué tal?
¿Cómo bien, estás? Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo bien, gracias.
Oye, se salvó el ministro Raúl Figueroa, el ministro de Educación, a propósito de la acusación constitucional en su contra que se había presentado por 12 parlamentarios de oposición liderados por la diputada Camila Rojas, que es de Comunes. Se votó hoy día en la tarde, por 71 votos a favor, 76 en contra de la acusación constitucional, 8 ausencias. Se logra finalmente rechazar esta acusación constitucional que tenía 3 argumentos principales o 3 capítulos, digamos, de este libelo, que era, primero, por las razones por las que lo acusan. La vulneración, decían, del derecho a la educación. Se planteaba que el ministro cometió negligencia en la ausencia de recursos adicionales para enfrentar la pandemia, por omisión de la regulación de clases a distancia, por las brechas digitales que había y la imposibilidad de poder generar clases durante la emergencia. La segundo argumento, capítulo, era vulneración de los trabajadores de la educación. Se hablaba de abandono de las condiciones laborales, de incumplimiento del bono de incentivo de retiro. Y también el tercer argumento era por amenaza a la vida e integridad física y psíquica, que era el tercer capítulo, que hablaba de la insistencia del ministro para el retorno a las clases y que no estaban las condiciones mínimas para concretarlo. Bueno, Esto se rechazó completamente. Hubo, de hecho, apoyo al rechazo, es decir, apoyo al ministro, de un grupo de diputados de oposición, por ejemplo, Pedro Velázquez independiente, Pepe Aut independiente, Carlos Abel Jarpa independiente, Pablo Lorenzini independiente también, que era ex DC, Matías Walker también de la Democracia Cristiana.
Eran casi todos ex algo, ¿eh? Los que están, casi todos ex algo.
Bueno, sí. Con la independencia y la libertad de poder votar como quieres, digamos, sí, como sientes. De hecho, Pepe Aut da un argumento, decía, yo tengo muchas diferencias con el ministro respecto a las formas de generar diseño de políticas públicas para la educación, etcétera, pero creo que no hay ninguna justificación que amerite que él sea destituido o que esto avance al Senado. Más o menos iba por ahí el argumento de los parlamentarios de oposición que apoyaron al ministro Raúl Figueroa. A la salida de esta votación había ministros presentes, etcétera. Camila Flores, que fue la que la impulsó, decía, criticó mucho a la oposición, criticó a los que faltaron, sobre todo porque faltaron 8 parlamentarios a votar y 7 de ellos eran de oposición. Entonces, claro, dijo, yo no sé qué tenían que hacer tan importante que no venir a votar esta acusación constitucional. Y ella reclamaba, decía, se hacen llamar oposición, pero están votando con la derecha. Durante el día, la comisión revisora de la Comisión Constitucional, de la acusación constitucional, había rechazado esta acusación por no encontrar argumento. Ahora, hay que decir que por sorteo, los miembros de esa comisión eran todos de derecha,
claro,
digamos, y por lo
casi
tanto,
todo, claro.
Claro, por lo tanto apoyaron al ministro. Durante el día, los ministros se pusieron de acuerdo, había un hashtag que decía estoy contigo, Figueroa, diciendo que, un poco argumentando que él desde el inicio de la pandemia siempre hizo lo posible por el retorno a clases, se la ha jugado por especialmente los niños más vulnerables que puedan retornar a clases, con el argumento de que los colegios privados están con clases presenciales ya hace un montón de tiempo. Así que, bueno, es un golpe de energía, digamos, no solamente para la moneda, sino también para el ministro Figueroa, especialmente que tiene un desafío muy importante, que es retomar la educación pública luego de esta ausencia tan importante.
Ya, y con esto queda limpio, entonces, por lo menos de esta acusación.
Sí.
¿Lo comentábamos ayer o no, este tema?
No sé.
No, estábamos hablando. No, es que a mí, claro, me llamó la atención estos tweets de los ministros, cosas que se ha hecho en otras oportunidades, apoyo de los ministros y de los subsecretarios a los ministros que son, o altos funcionarios, digamos, que son acusados constitucionalmente, fue bastante activo. Y claro, no, lo que comentábamos ayer era a propósito del tema de los retiros del 10%, que ahí había habido menos presencia gubernamental.
Sí.
Y con cierta confianza en que eso va a ser rechazado. Todo eso está por verse. Vamos a ver si se produce algo similar a lo que se produjo hoy día con estos movimientos de un lado hacia otro, de cruces de pasillo, como podría uno llamarlo, por parte de algunos de los parlamentarios. Pero por lo menos es interesante que reflexionen un poquitito frente a lo que se está decidiendo, ¿no? Y no sea simplemente la toma de posición por un tema político de general de un daño al gobierno, o por otro lado de salvar al gobierno y sin reflexionar sobre los contenidos de lo que se está discutiendo. ¿Y qué viene ahora con esto? Nada, ¿no?
No pasa al Senado.
No pasa al Senado, y la gran duda es qué pasa con las clases. Ya son más de 10.000 los establecimientos educacionales que han vuelto a clases. Esto es más de la mitad de los establecimientos del país. Así que la verdad es que es un proceso que ha ido efectivamente avanzando, pero al cual todavía le falta mucho para ser absolutamente generalizado y global, particularmente en los colegios de sectores más vulnerables y sectores rurales, donde este retorno ha costado más. Y en esa materia me llamó la atención una nota que aparece hoy día en el New York Times, sobre el apoyo que está dando el mayor sindicato de profesores de Estados Unidos, que se llama la National Education Association.
¿Ya?
Una asociación nacional de educación. Es un sindicato muy muy grande, son miles de socios, digamos, o de asociados a este sindicato. Son alrededor de más que miles, 3 millones de miembros en todo el país, un país gigantesco, por supuesto. supuesto, y ellos están apoyando el proceso de vacunación. Y claro, yo pensaba, leía esto, decía, a los profesores chilenos se les dio la oportunidad de vacunarse ¿en marzo? ¿Te acuerdas? Fueron de los primeros vacunados, como de hecho como grupo fueron los primeros, porque o los segundos más bien como grupo, porque primero estaban los trabajadores de la salud y después vinieron los profesores. Claro, entre medio obviamente estaban los adultos mayores y personas con inmunodeficiencia y con comorbilidades, etcétera. Pero es un grupo al que se le dio efectivamente esa oportunidad desde muy temprano. Obviamente que no se pudo volver en una primera instancia en esos primeros meses porque estábamos viviendo lo peor de la segunda ola, abril, mayo, junio. Pero ya a estas alturas la situación es distinta y ya muchos profesores deben estar ya incluso cercanos a recibir la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Mientras que, claro, en Estados Unidos ha sido bastante distinto. Muchos profesores que no se han vacunado por diferentes razones, pero se está apoyando por parte de este sindicato la vacunación, la exigencia de vacunación, o si no, el testeo frecuente, el testeo periódico para poder demostrar que las personas no están contagiadas.
Mejor vacunarse en ese caso, que estar todos los días ahí.
Sí, pues todos los días, todas las semanas ahí con la PCR, el test de antígenos y todo.
Desagradable.
Sí, una vacuna, ¿qué te va a hacer una vacuna? Al contrario, hoy día la verdad es que las cifras que se dieron sobre la vacuna son muy positivas, a las que se dieron hoy día en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. La verdad que se demuestra que las vacunas tienen efectividad, particularmente, claro, en los contagios, pero particularmente entre las personas que caen en UCI y entre las personas que fallecen finalmente, la gran mayoría corresponde a personas no vacunadas, y la protección frente a la muerte, frente a la enfermedad grave, es tremendamente alta. Te amo, José.
Ya pues, un
abrazo. Muchas gracias. Chao. Oye, antes de irnos a la pausa, a propósito de profesores, me llamó la atención también, en España hay toda una discusión por un nuevo currículum gubernamental, esto en el desarrollo de lo que se llama la ley CELAH. Fíjense que se han hecho, y aparece en el diario El Mundo, unas comparaciones entre los currículos, el currículo actual y los nuevos contenidos. Y hay hartas cosas que desaparecen. Dice que se han reducido los contenidos en relación con el último decreto vigente, que es el decreto del año 2014, tanto en matemáticas como en lengua castellana. Todavía se llama lengua castellana ya. Acá hace tiempo dejó que llamarse castellano, ahora es lenguaje y comunicación. El tema es que, fíjense, hay cosas que desaparecen, cosas, que uno considera como bien esencial, la regla de tres, por ejemplo. Importante la regla de tres, sí, pues. Los números romanos. Importante también, conocer, a lo mejor no es como la regla de tres, digamos, no es como sumar y restar, pero también es importante. El mínimo común denominador. Así que no van a poder distinguir entre el mínimo común denominador y el máximo común múltiplo, o mínimo común múltiplo. Ya ni me acuerdo cuál es la expresión. Bueno, el dictado también es importante para efectos de ortografía, muy importante. Los prefijos y los sufijos, y esto ya no lo puedo comprender, las conjugaciones de los verbos. ¿Cómo van a dejar de enseñar las conjugaciones de los verbos en España? ¿Cómo van a terminar hablando los españoles? Raro. Bueno, ahora, dice que el hecho de que no estén en el currículum, en los borradores, digamos, que existen hasta ahora, no quiere decir que no se vayan a enseñar necesariamente, porque este currículo tiene que ser aún completado por las comunidades autónomas y los colegios. Según la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, estos son solo borradores para iniciar una negociación. Y dice que a final de mes se remitirá a las comunidades autónomas un nuevo envío y se incluirá, si se observa alguna deficiencia, lo que falte. Dice que la nueva filosofía educativa de España implica, o busca más bien, aligerar el temario para que nadie se quede atrás. O sea, enseñar menos cosas para que todos aprendan lo mismo. Bueno, no sé, es una manera también de... Es una forma de abordar el proceso educativo. No sé si es la mejor. Pero bueno, dice que se quiere reducir las elevadas cifras de abandono y fracaso escolar, procurando que el mayor número de estudiantes pase de curso y logre finalmente la licencia de la educación que le corresponde, básica o media. Y de hecho, dice que se quiere convertir la repetición de curso en una medida absolutamente excepcional. Dice una profesora de Toledo, que dice, este currículo es bastante más flojo que el actual y reduce muchos contenidos básicos. Da la sensación de que hay menos conceptos. El 2014 está muy detallado y este es muy general, dice. No profundiza. Vamos a ver en qué se convierte finalmente. Esto es un borrador, como decía la ministra, para negociar. Vamos a ver en qué termina. Y bueno, estas ideas, ustedes saben, comienzan en unos países y van trasladándose también a otras naciones. Vamos a ver si en nuestro país también se llega en algún minuto a una simplificación de ese mismo estilo. Bueno, la verdad que ya está bastante más, bueno, no sé si simplificado, si hay menos, pero el currículo chileno ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, y efectivamente hay muchas materias que, bueno, hay ramos completos que ya desaparecieron, algunos idiomas, por ejemplo, otros que se redujeron a su mínima expresión, y otros que dentro de, permaneciendo, digamos, han cambiado completamente, el caso, por ejemplo, de lenguaje y comunicación, bastante distinto al castellano que se enseñaba en otro tiempo. No digo que sea mejor eso, habría que hacer efectivamente la comparación, pero bueno, hay que hacer la comparación también con los resultados. Escuché un poquito de música, este James con English Beefcake.
Unhappy me, unhappy you. I know you it's a breakup session. There's nothing to say, I get in the way. Still unable to break up session.
Para los que ven nuestro streaming, tienen el placer también, no solo de escuchar las canciones, sino que de ver los videos. Estaba mirando el video de James, aparece ahí Tim Booth, el vocalista James, entre el público. ¿Qué imágenes más antiguas? más lejana que ver un concierto en vivo y el vocalista o el cantante o el que sea, digamos, ahí entre el público, sacándose fotos, cantándole en vivo. Bonito, bueno, ya volverá. Tema interesante, este es bien bonito. En algunos lugares, en algunos países existe la costumbre de saludarse entre personas desconocidas que más o menos comparten un mismo espacio, digamos. En Chile sí, algo de eso hay en los condominios, en los edificios, en algunas oficinas, en algunas empresas. Hay empresas donde la gente no se saluda. Me han contado. Yo afortunadamente he trabajado en empresas donde la gente sí se saluda. Empresas grandes, digamos, porque una empresa chica es más normal, pero empresa muy grande, mucha gente que no se conoce, y hay algunas donde no se saluda nomás. Bueno, ¿a qué voy? Fíjense que un equipo de etólogos descubrió que, al igual que los seres humanos, no todos los seres humanos, pero la mayoría de los seres humanos, cuando interactúan con alguien, los bonobos y los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, desde el punto de vista evolutivo, también se saludan y se despiden de los miembros de su especie cuando se juntan o cuando se separan, por cierto, obviamente. Dice que compartir intenciones, trabajar juntos en un objetivo común conduce a un sentido mutuo de obligación, también llamado compromiso conjunto. Y ahora un equipo de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, dice que están viendo que los grandes simios, están viendo en los grandes simios pruebas que podrían desafiar la creencia de que el compromiso conjunto es exclusivo de los seres humanos. Es primera vez, de acuerdo con artículo, que se documenta este comportamiento en una especie distinta a la nuestra. Es una publicación que está en iScience y se basa esta afirmación en el análisis de un total de 1.242 interacciones en grupos de bonobos y chimpancés en zoológicos. Dice que se pudo comprobar que con mucha frecuencia, establecen contacto visual y se comunican de distintas maneras antes y después de sus encuentros. Los bonobos, por ejemplo, intercambiaron señales o miradas a modo de saludo antes de jugar en el 90% de los encuentros, mientras que los chimpancés lo hicieron en el 69% de las ocasiones observadas. Los gestos de despedida fueron aún más frecuentes, 92% en el caso de los bonobos y 86% entre los chimpancés. Ahora, ¿en qué consisten estas señales? Bueno, son vocalizaciones, gestos, se tocan, se dan la mano, juntan las cabezas, hacen cierto tipo de expresiones faciales, se miran mutuamente, digamos, y bueno, también se acicalan, lo que se llama grooming, que es, bueno, entre otras cosas, sacarse los piojos, pero también hacerse cariño, peinarse y sacarse los piojos, básicamente. Eso es el grooming, o parte en realidad del grooming, que es muy importante en la interacción de los simios, de nuestros parientes primates, y también es importante en el ser humano. Dice que los científicos tuvieron en cuenta también si los individuos que interactuaban en cada episodio eran o no socialmente cercanos, o si a lo mejor no tenían ninguna relación. Claro, y vieron que mientras más se conocían los bonobos, más cortos eran los saludos y las despedidas, cuando las hubo. Según destaca una investigadora postdoctoral de la Universidad de Durham, Rafaela Hessen, autora principal de este estudio, dice que este es un comportamiento parecido al de las personas cuando se reúnen con un conocido con el que tienen confianza. Eso en el caso de los bonobos. En el caso de los chimpancés, la cercanía social no afectó el tipo de interacción. Interesante la investigación y sus conclusiones. Cada día se descubre que somos más parecidos a nuestros parientes cercanos, nuestros parientes primates cercanos. Otra historia interesante. Me tocó una vez estar en la India, y hay algo que no sé si habrá sido una coincidencia, ¿no?, pero me llamó la atención ver a bastantes personas con vitiligo, con este emblanquecimiento de la piel. Y fíjense que hay un caso que, bueno, ahora no vive en la India, pero sí nació en la India esta persona, es muy joven, tiene 19 años, se llama Aviral Chauhan. Aviral Chauhan, como les decía, nació allá en la India, se mudó a Estados Unidos, y dice que no tenía idea lo que era el vitiligo hasta que a los 11 años de edad descubrió de repente una mancha blanca en un párpado. Dice que de manera muy, muy veloz esta mancha el emblanquecimiento se extendió a los codos y las rodillas, y luego dice que volvió casi toda la piel de su cuerpo y su rostro blanco cuando tenía alrededor de 13 años. Imagínense, en un periodo muy corto de apenas 2 años. Hoy día, claro, él se ve completamente diferente a la foto de su infancia, y a partir de esto es lo curioso, por eso hace noticia, ha sido acusado por algunas personas de apropiación cultural. Está llegando al exceso de la acusación de apropiación cultural. Esto, él estaba celebrando las fiestas hindúes con su familia. Ustedes saben que en la India, y particularmente la religión hindú, tiene miles y miles de fiestas. Y bueno, estaba celebrando una fiesta y efectivamente recibe, a partir de las fotografías, de los videos que circularon, recibe esta acusación. Él cuenta que esto comenzó con pequeñas manchas y de repente el vitiligo se volvió loco, dice, apenas me reconocía las imágenes de unos meses atrás. Un tiempo en que no me veía igual durante 2 días seguidos. Mi piel cambiaba drásticamente de la noche a la mañana. Impresionante. Dice que los compañeros de la escuela secundaria donde él iba le preguntaban, bueno, ¿qué onda? Y él la verdad que no entendía, y muchas veces escuchó a algunos adultos, ¿no?, también averiguar acerca de su situación. Puede que parezca blanco, pero mi familia y mi cultura siguen siendo indias y hago todo lo posible por mantenerme fiel a mi identidad. Dice que el vitiligo, bueno, se desarrolla, hace que se desarrollen justamente estas manchas blancas pálidas, esto debido a la falta de pigmento, la falta de melanina en la piel. Cuenta también que muchas veces le preguntaron si él era adoptado o si era albino, porque efectivamente se veía tremendamente distinto al resto de su familia. Dice que había gente que en algún minuto él escuchó decir, algunas personas le decían a su padre, tienes mucha suerte de que sea blanco. Imagínense. Efectivamente lo felicitaban porque se consideraba deseable tener un hijo con un tono de piel más claro en la cultura india. Pero dice que mi familia no lo vio de esa manera y todo lo que hizo fue desconectarme más de mi identidad. Y le ha costado mucho, dice, poder muchas veces demostrar, imagínense, que él es efectivamente indio y que tiene todos los derechos participar de las festividades y participar de todo lo que tiene que ver, por supuesto, con su cultura. Dice que recientemente fue acusado de apropiación cultural cuando publicó fotos con ropa tradicional india en las redes sociales. Curiosidades que ocurren en el mundo. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Vamos a hacer una pausa a la vuelta. No se lo pierdan porque vamos a estar conversando con dos expertas en cambio climático, particularmente en lo que tiene que ver con la sustentabilidad y el agua, junto a Francisco Aravena. Estaremos con Ulrike Brocek, líder de escenarios hídricos 2030, y con Ángela Oblacer, gerenta de sustentabilidad de Fundación Chile. Ya volvemos.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En el año 2015 se aprobó la Agenda 2030 y con ella los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas y proteger el medio ambiente. Lamentablemente, a los numerosos desafíos a los que estos tratan de hacer frente, hemos tenido que sumar las dificultades de una pandemia mundial para el desarrollo sostenible, por la crisis sanitaria, económica y humanitaria mundial que esta implica. El cumplimiento de los ODS y la pandemia vivida en el último año han puesto de manifiesto una idea principal, y es que la sociedad deberá apostar por una recuperación verde para sobreponerse a la crisis y tendrá que multiplicar sus esfuerzos para conseguir cumplir con la Agenda 2030. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esta es Radio Duna, por supuesto. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas de conocimiento, pero son más de 13.000 egresados, eso sí, 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrado.uss.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días jueves estamos con Pancho Aravena para hablar de ciencias y en esta oportunidad de una temática que obviamente tiene un elemento científico muy importante, muy fundamental, al que afortunadamente cada vez más gente le está otorgando credibilidad y confianza. Porque no siempre ha sido así.
Claro.
Y tiene que ver con cambio climático y sobre todo con las expresiones de esa crisis climática que está viviendo nuestro país.
Pancho, sí, y a estas alturas, para no tomarle el peso, habría que, no sé, literalmente vivir en otro planeta. Estamos, de hecho, experimentando una sequía que es bastante evidente para cualquier persona, y el tema de la inseguridad respecto del acceso a ese recurso en el futuro cercano, no solamente, o sea, desde luego hoy, pero si proyectamos esto, la gravedad de esta crisis, naturalmente que nos pone en un lugar, en un panorama bastante preocupante. Pero bueno, lo bueno es que se han elaborado diferentes iniciativas para lograr de alguna manera hacer frente a esta contingencia. Y una de esas iniciativas, una iniciativa muy interesante, es aquella llamada Escenarios Hídricos 2030, que fue creada el año 2016 bajo la coordinación de la Fundación Chile, en conjunto con otras fundaciones, y donde una iniciativa liderada por nuestra entrevistada, una de nuestras entrevistadas de hoy, Ulrike Broschek, y, como te decía, al alero de la Fundación Chile. Y la gracia y el propósito es contribuir, digamos, a no solamente el diagnóstico, sino que también planes de contingencia y trabajo con instituciones tanto públicas como privadas para generar, de alguna manera, un plan de acción en torno a, ojalá, la gran meta es lograr la seguridad hídrica del país en el futuro no tan lejano. Le damos la bienvenida a Ulrike Broschek, quien es subgerente de sustentabilidad de la Fundación Chile y líder de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, y a Ángela Oblaser, no sé si lo dije bien, Ángela, tú me corregirás, gerente de sustentabilidad también de Fundación Chile. ¿Cómo están?
Hola, muy buenas tardes.
¿Quién es quién? Para que nos ubiquemos.
Hola, buenas tardes. Ulrike por acá.
Perfecto, Ulrike, Ángela, bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Partamos por hablar del tema de escenarios hídricos directamente con Ulrike. Hemos estado otras veces acá en el programa conversando acerca de esto, pero esta circunstancia, este momento parece ser especialmente crítico. ¿En qué medida lo que se ha estado trabajando desde hace ya varios años en esta iniciativa se sigue renovando y sigue agudizándose en términos de lo crítico de estos escenarios?
Claro, o sea, nosotros veníamos, ¿cierto?, de una tendencia desde el año 2000 en la baja de agua, de disponibilidad en nuestro país, pero eran como ciclos, ¿no?, que se producían cada 5 o 6 años, y con el tiempo se han ido acelerando estos ciclos de sequía, ¿ya?, y se han ido haciendo cada vez más periódicos, más seguidos, ¿cierto? El último fue el 2019, y justo en esta coyuntura, en esta contingencia que ocurre ahora esta semana, ¿cierto?, con el informe del IPCC, nosotros eventualmente estaríamos viviendo uno de los años más secos, incluso más seco que el año 2019, con un déficit de precipitaciones muy relevante a lo largo prácticamente de todo el país, incluyendo, digamos, la zona más austral, ya que es algo que no tiene tantos precedentes. Aumentos de temperatura, se habla en Santiago de temperaturas más altas en los últimos 70 años, ¿cierto? Y también el derretimiento de las nieves, o sea, todo el problema de déficit de nieve que ahora tenemos en la cordillera cuando la miramos, ¿cierto? 100% de déficit de nieve en la zona de Coquimbo, 80% en la zona central, y luego en Ñuble, por ejemplo, un 92% de déficit de nieve por el derretimiento, ¿cierto? Por la poca lluvia que ha caído, la poca nieve, y porque además el alza de temperatura la ha derretido. Entonces, estamos realmente en una situación muy compleja y hay mucha coincidencia con el informe que se lanzó, ¿cierto?, del IPCC.
Ahora, ahí, desde luego, como decía Polo en la introducción, cada vez un mayor quizás consenso en el diagnóstico. Sin embargo, donde empiezan a aflorar las diferencias es a la hora de atribuir responsabilidades, ¿no? Y que son responsabilidades importantes a la hora de diseñar planes de acción, porque se necesita naturalmente de la colaboración de tanto el sector público como privado, y cuando hablamos de sector privado hablamos de distintos tipos de sector privado, ¿no? De grandes empresarios chicos, agricultores independientes, líderes comunitarios, etcétera, y ahí en esa interacción pareciera, por lo menos viendo esto desde afuera, pareciera más difícil el diálogo a la hora de buscar soluciones. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en esos terrenos, en esa zona, en esas iniciativas donde es necesario poner de acuerdo a los distintos actores en una zona, por ejemplo?
Claro, o sea, en el fondo nosotros tenemos una cultura de desarrollo que ha sido basada en cada sector, ¿cierto? De manera más individual, en desarrollo agrícola, desarrollo minero, desarrollo forestal. Cada sector de forma individual, ¿cierto? Separada. Y ahora se produce una competencia, ¿cierto? Por el uso de los recursos, el agua que escasea, el suelo que también escasea, y es como cuando uno habla de que no tenemos otro planeta, ¿cierto? Sino que tenemos un solo planeta, un solo territorio donde tenemos que convivir. Entonces, bueno, eso claramente moviliza, ayuda y contribuye al diálogo y a la conversación y este espacio que hemos generado, ¿cierto? Desde la Fundación Chile en Escenarios Hídricos, donde veamos, bueno, cómo cómo convergemos en acuerdos para avanzar y acelerar la entrada de las distintas soluciones, y que esto es una responsabilidad que recae sobre todos los sectores, y cada sector tiene una tarea y tiene un desafío, y nosotros hoy día tenemos que salir de los diagnósticos y tenemos que avanzar hacia la implementación de estas acciones. Entonces, eso realmente es muy relevante, y tenemos que dejar de lado esta mirada sectorial y pasar a una mirada complementaria, de colaboración, de sinergia y con sentido de urgencia. Pero bueno, yo creo que ese espacio ha faltado, y por eso es que yo creo que ha existido mucha motivación y una gran participación en Escenarios Hídricos, porque se genera un espacio ahí de diálogo, de mucha discusión también, de consensos, pero también de disenso. Pero ¿qué es lo que el espacio que nosotros necesitamos generar? Hay un vacío ahí, creo yo, desde el Estado, porque eso debería ser un rol, creo yo, fuertemente desde la institucionalidad también, de promover la discusión y también hacerlo de manera más local en cada uno de los territorios. Yo creo que hay una ausencia y un vacío ahí que estamos un poco llenando y tratando de demostrar que esa forma de diálogo nos va a llevar a avanzar a la implementación de las acciones.
Estamos conversando con Ulrike Brocek, que es líder de Escenarios Hídricos 2030, y con Ángela Oblacer, que es gerenta de sustentabilidad de Fundación Chile. Ángela, cuéntanos cuál es el papel que cumple Fundación Chile, no solo en este tema específico que tiene que ver con los escenarios hídricos, con el tema del agua. Ustedes obviamente que trabajan en muchos más ámbitos, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿de qué manera, por ejemplo, el tema del agua y otros problemas medioambientales están presentes hoy día en la discusión de cada uno por una parte, las alternativas de desarrollo, los modelos de desarrollo que se están poniendo sobre la mesa, todavía a lo mejor de una manera poco específica por el momento, pero sabemos que eso va a pasar dentro de muy poco, en la Convención Constitucional, también en las propuestas de los distintos candidatos presidenciales? Yo tengo la impresión de que el tema de sustentabilidad y expresado, por ejemplo, en el tema del agua, es insoslayable a estas alturas en cualquier cosa que se proponga desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país, ¿no?
Sí, mira, ojalá que tenga razón, ojalá que la sustentabilidad se ponga en el centro de absolutamente cualquier decisión que se tome en el futuro, porque es la base de la vida y es la base de nuestro desarrollo como sociedad también. En Fundación Chile estamos trabajando hoy día como en tres grandes temas en sustentabilidad. Uno es el agua, que ya lo comentó Ulrike. El otro tema tiene que ver con la transición energética, por supuesto, por el tema también de la mitigación de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y ahí desde dos ámbitos, de los cuales uno se conversa harto, que tiene que ver con las fuentes de energías limpias, como son las energías renovables o ahora también el hidrógeno verde. Pero el otro tema que nosotros consideramos que es muy relevante y que no se les presta tanta atención es la eficiencia energética, porque la mejor energía es la que no se usa. Entonces creemos que puede jugar un rol muy importante en este desafío que tenemos como país para enfrentar el cambio climático. Yo soy muy malo para memorizar números, pero en términos generales a nivel global se cree que la eficiencia energética puede contribuir hasta un 50% en la mitigación del CO2. Y ahí tenemos como país una gran oportunidad también, por ejemplo, en implementar las medidas de eficiencia energética en los sectores productivos, pero también en las viviendas y en las nuevas construcciones. Eso entonces es un segundo foco que nosotros tenemos. Y el tercer foco que tenemos tiene que ver con todo lo que es la economía circular y el consumo y producción sustentable. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras economías sean cada vez menos lineales y más circulares? ¿Cómo hacemos que nosotros diseñemos todos nuestros productos, nuestros servicios desde un principio sin residuos y sin contaminación? ¿Cómo mantenemos los materiales en uso y cómo también restauramos a los ecosistemas? Entonces, esos son nuestros tres focos y en general la forma como los trabajamos es la que describe la Ulrike, en una colaboración estrecha entre los diferentes actores, porque acá se requiere mucha colaboración, se requiere mucho diálogo, se requieren nuevas ideas, hay que estar muy abierta con la mente y no cerrarse, hay que atreverse a probar nuevas cosas también. Entonces eso solamente se puede lograr en un ambiente bien colaborativo.
Ahora, generalmente, y lo que hemos visto que sucede en algunas cosas, como por ejemplo el tema de la eficiencia energética o del uso, para ir más a lo específico, el uso de energías renovables no convencionales, empieza a hacerse más viable en la medida en que empieza a ser económicamente, valga la redundancia, conveniente para los diferentes actores, bajar los precios, en fin, se ve más clara la conveniencia también en el corto plazo, en el rédito económico. En ese sentido, ¿qué ha sido o cuál es el frente más difícil, más desafiante de hacer cuadrar aquí esta nueva realidad con los diferentes incentivos?
Es que el tema del precio es un tema, pero tiene que ver también, o el costo, porque el precio que hoy día pagamos muchas veces no refleja el costo real de un producto y un servicio. Es decir, por ejemplo, si yo hoy día compro un ticket para un avión para viajar a Alemania, yo pago el costo de lo que significa el traslado, la gasolina, el servicio del avión, etcétera. Pero este ticket no incluye el costo, lo que se llaman las externalidades ambientales y sociales, ¿cierto? Porque estas externalidades ambientales y sociales no lo paga la empresa que es dueña de los aviones, y tampoco lo pago yo, sino en general lo pagan otras personas, otras partes del mundo.
Claro.
Entonces, en la medida, yo creo que logremos incorporar y reflejar el costo real dentro de lo que uno paga para un producto y servicio, las tecnologías, los productos y los servicios que son más amigables con el medio ambiente, que emiten menos gases de efecto invernadero, que ocupan menos agua, etcétera, también van a ser más competitivos con los que hoy día estamos utilizando. Entonces yo creo que tiene que ver con un cambio también en los modelos de negocio y en los modelos económicos.
La verdad que con respecto a tu respuesta anterior, Ángela, preocupante que cuando dice ojalá que efectivamente en el diseño de las políticas públicas futuras efectivamente se tome en cuenta el tema medioambiental y se tome en cuenta la sustentabilidad como un principio, no sé, como un eje. Y porque preocupa eso, porque la verdad es que si no es así, ya está bastante claro que no solo un país, sino que el planeta no tiene futuro. O sea, la crisis es tan aguda en este minuto que si lo proyectamos de aquí a algunas décadas más, sin un cambio radical en nuestro comportamiento, estamos condenados en el fondo. Eso se va a notar, y quería volver con esto a Ulrike, se va a notar mucho en el tema del agua, en el caso de Chile, ¿no? Va a ser y probablemente ya está siendo uno de los gatilladores de la toma de conciencia con respecto a los efectos de la crisis climática directamente en nuestro país. Te quería apuntar un poco en una reflexión con respecto a eso, Ulrike, de qué manera el agua es efectivamente la primera señal o la señal más potente que estamos recibiendo de esta crisis climática acá en Chile.
O sea, Chile, digamos, es el único país latinoamericano que está proyectado, ¿cierto?, a tener una escasez hídrica extrema a nivel latinoamericano, ¿ya? Uno de los principales efectos es en el tema del agua. Eso está como muy evidenciado y nosotros ya lo estamos viviendo todos los síntomas, ¿cierto? Y en relación a la institucionalidad y nuestras políticas y los lineamientos directrices, yo diría que en general todo el tema ambiental y el tema del agua en la institucionalidad todavía sigue siendo frágil en nuestro país, ¿ya? Es muy frágil y se tiene que seguir robusteciendo. Nosotros tenemos hoy día un Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Pero yo creo que todavía las decisiones y las políticas que tenemos no son, digamos, no están a la altura tal vez de lo que está ocurriendo a nivel global y lo que nos está pasando como país. Y esto se refleja también en el tema del agua. Nosotros tenemos una crisis institucional, una dispersión, ¿cierto? No tenemos un liderazgo en institucional desde el Estado en el tema del agua, y esa ausencia que nos tiene también gran parte en esta condición de escasez de agua y esta crisis que estamos viviendo y que solamente se va a ampliar, ¿ya? Hay una evidencia clara y una proyección de que la baja de precipitaciones que estamos teniendo va a continuar agudizándose. La última actualización del balance hídrico que tenemos indica que vamos a bajar hasta un 50% nuestras precipitaciones y nuestra disponibilidad de agua. Va a aumentar la temperatura, ya hay un grado de aumento de temperatura en nuestro país. Están retrocediendo los glaciares por el derretimiento, estamos teniendo cada vez menos reserva de agua. Y no tenemos nosotros una institucionalidad del agua que esté regulando, digamos, que esté condicionando el desarrollo, digamos, para movilizar hacia un desarrollo sustentable. Entonces, tenemos que avanzar con un sentido de urgencia hacia una institucionalidad que pueda liderar el tema hídrico a nivel país, pero también de manera descentralizada, ya como se ha hecho en otros países. Es muy importante decir que aquí no hay que reinventar la rueda. Hay muchos modelos internacionales que nosotros podemos mirar y donde la institucionalidad del agua, digamos, es a nivel nacional y también a nivel de las cuencas hidrográficas, ¿cierto?, que son las unidades base para gestionar recursos, para la gobernanza local del agua. O sea, acá tenemos que pasar de esta mirada sectorial a la mirada colaborativa, al tipo de intervención y a la planificación de las intervenciones en cada uno de los territorios para sostener, digamos, el recurso, los recursos hídricos y el agua que nos va a ir quedando, ¿cierto? Y gestionar esta también demanda, pero necesitamos cambiar, yo creo, el rol del Estado, fortalecerlo, tener una institucionalidad para, regular, pero también condicionar, por ejemplo, todos los subsidios que tenemos hacia un uso más sustentable del recurso, a un Estado que movilice, que incentive, que lidere y conduzca y también habilite procesos de planificación y de construcción de futuro hídrico, que es la base, ¿cierto?, para sostener el desarrollo de muchas de nuestras actividades, agricultura, minería, sector forestal, el consumo humano, no subsisten, digamos, sin el agua. Entonces, aquí tenemos una crisis institucional, necesitamos esta modernización con sentido urgencia, y lo que yo me temo es que en este minuto nosotros no estamos avanzando con el sentido de urgencia y frente a la magnitud del problema que tenemos.
Le queremos agradecer a Ulrike Brocek, líder de Escenarios Hídricos 2030, también a Ángela Oblacer, gerenta de sustentabilidad de Fundación Chile. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambas por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes. Chao.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Francisco.
Un gusto, como siempre.
Igualmente, que esté muy bien. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y presentamos el maestro y su discípula. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chinense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Felipe Larraín. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica de Ecografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.